A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui estarà dedicada a la medicina. A continuació s'explicarà la complexitat de la neurologia, que ens pot fer confondre les persones i objectes més comuns. A un quart i cinc de vuit, escoltarem una relació entre el perfeccionisme i la malaltia de la diabetis. A dos quarts de vuit, escoltarem una petita biografia d'Edward Jenner, el científic que va aconseguir descobrir l'antídot a una malaltia tan greu com era la verola. I per últim, a tres quarts de vuit, escoltarem una altra biografia, en aquest cas del que va lluitar contra el beriberi, el punt comú de les malalties degudes a les deficiències en l'alimentació, com l'escorbut, el raquitisme, etc.
Ulises y la ciencia. Un espacio de ciencias.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. En Ciencia para Escuchar hemos sacado 10, porque 10 son ya los programas de divulgación científica en formato de audio que ofrecemos a través de nuestra página web, ciencias.com. Les invito a escuchar Ciencia Extrema, un podcast elaborado por José María Campos Cánovas para explorar aquellos fenómenos de la naturaleza en los que la realidad supera a nuestra capacidad de imaginación. Ciencia Extrema. Ciencia para escuchar. Hoy Ulises nos habla de la complejidad del cerebro humano, en el capítulo titulado El profesor que confundió a su mujer con un sombrero.
El cerebro es la estructura más compleja del universo conocido. Apenas pesa 1,5 kilos y, sin embargo, encierra tantas células nerviosas como estrellas pueblan nuestra galaxia. En él se desarrolla una cantidad ingente de reacciones químicas y comunicaciones eléctricas que, una a una, no significan nada. Pero, en conjunto, modelan desde las reacciones a los más simples estímulos hasta los más oscuros recovecos de nuestra conciencia. Naturalmente, nada de eso nos preocupa cuando nuestro cerebro funciona con normalidad. Pero si algo falla, las consecuencias pueden ser asombrosas. Escuchen ustedes un caso descrito por el neurólogo inglés Oliver Sacks en uno de sus libros. El profesor P. era un músico distinguido que impartía clases en una escuela de música local. Su vida transcurría con normalidad y su relación con los alumnos era excelente. Sin saber cómo, comenzaron a ocurrirle cosas extrañas. A veces no reconocía la cara de un alumno, o mejor dicho, no identificaba la cara. En cambio, en cuanto el estudiante hablaba, lo reconocía por la voz. La situación fue agravándose con el tiempo. El profesor no solo fracasaba al identificar las caras de sus alumnos, sino que veía caras donde no las había. Lo vieron charlar amablemente con las señales de tráfico, con los parquímetros, y solía dar palmaditas a las bocas de incendio, confundiéndolas con cabezas de niños. Las situaciones, aunque cómicas, no dejaban de preocupar a las personas que lo rodeaban. El caso es que el profesor P no se sentía mal. De hecho, nunca en su vida se había sentido mejor. Pero su mujer, más consciente de la situación, lo convenció de que acudiera al oftalmólogo. Así lo hizo. El doctor le revisó los ojos y le dijo que su problema no era la vista, sino su cerebro. Le recomendó que visitara a un neurólogo. El profesor P. siguió el consejo del oftalmólogo y fue, acompañado de su mujer, a la consulta del doctor Sachs. Desde el primer momento, el neurólogo notó algo raro en el paciente. La mirada del profesor era extraña. No lo miraba a la cara, más bien se fijaba en zonas concretas: la nariz, la oreja derecha, la barbilla. Daba la impresión de que captaba elementos individuales, pero era incapaz de ver el conjunto, el rostro. El doctor le hizo toda clase de pruebas sin encontrar nada extraño: potencia muscular, coordinación, reflejos. En una de las pruebas le quitó el zapato izquierdo y le hizo un test de la sensibilidad de la planta del pie. Cuando terminó, le pidió que se pusiera el zapato de nuevo. Un minuto después, comprobó sorprendido que aún no se lo había puesto. El doctor le dijo:
¿Quiere que le ayude?
¿Ayudarme? ¿A qué?
A ponerse el zapato.
¿El zapato? Ah, este es mi zapato, ¿verdad?
No. Ese es su pie. El zapato está ahí, más a su derecha.
Ah, ya, bueno, ya sabe usted. La vista.
Evidentemente, no era la vista. Era algo mucho más profundo. La historia no terminó ahí. El punto culminante llegó a la hora de irse. Se levantó y comenzó a mirar en su entorno buscando el sombrero. Se quedó mirando a su mujer, que permanecía sentada a su lado, y acto seguido agarró la cabeza de su esposa, convencido de que había encontrado lo que buscaba.
¡Ay! No, esa es mi cabeza, cariño. Tu sombrero está aquí. Anda, toma. Siempre lo mismo. ¿Lo ve usted, doctor? Ve cómo no está bien.
No, desde luego que no estaba bien. Las zonas visuales del cerebro del profesor P. no funcionaban correctamente. A veces, su disfunción era tal que llegaba a confundir a su mujer con un sombrero. El caso descrito no es más que uno de los muchos desajustes que pueden producirse en nuestro cerebro. El profesor P. era capaz de ver perfectamente, pero no era capaz de reconocer lo que veía. Esta, como muchas otras dolencias, no es más que una de las muchas facetas que puede tener la enfermedad mental. Encontrar su origen exige conocer los mecanismos más íntimos del cerebro. Ese es el reto de las neurociencias. La base de todo es una célula muy especial, la neurona. Aisladamente, una célula nerviosa del cerebro no es más que un músico solista en una orquesta de decenas de miles de millones de músicos. La música de una neurona es una señal eléctrica que puede entrar por una de sus miles de ramificaciones y la recorre hasta salir por otro extremo. No es un pensamiento, no es un deseo, solo una débil corriente eléctrica transportada gracias a una rica serie de reacciones químicas. Cada neurona tiene miles de ramificaciones que van unidas a otras tantas células. La suma de los comportamientos individuales dan lugar a un mensaje colectivo. Grupos numerosos de neuronas, agrupadas en zonas distintas del cerebro, se activan, es decir, recogen, interpretan, almacenan y mandan estímulos concretos. Unas zonas son activadas cuando oímos, otras cuando vemos. El gran reto es seguir esos caminos, desentrañar su significado, conocer los miles de millones de reacciones químicas y eléctricas que generan, en conjunto, la canción de la vida. En los años 50, cuando tuvo lugar la historia que contamos al comienzo, no se conocían métodos que permitieran adentrarse en el cerebro sin dañar al paciente. Las zonas donde se alojan las distintas funciones cerebrales solo eran localizadas en los casos de personas que habían sufrido accidentes, y muchos enfermos solo encontraban consuelo en los divanes de los psicoanalistas. Actualmente, todo ha sufrido un enorme cambio. Las nuevas tecnologías al servicio de la medicina son capaces de dar una representación tridimensional, en tiempo real y a todo color, de lo que ocurre en la cabeza. Siguen siendo imágenes tomadas a bulto, pero poco a poco van descifrando los vericuetos de nuestro cerebro. Demos un repaso a algunas de esas nuevas técnicas. Las neuronas son células y necesitan alimentarse. Les encanta un azúcar que abunda en la mayoría de las frutas, la glucosa. Cuanto más trabajan las neuronas, más energía necesitan, es decir, más glucosa consumen. Cuando hacemos algo, escuchamos música, por ejemplo, ciertas zonas del cerebro reclaman más comida. Para ver la glucosa, los científicos echaron mano de la radiactividad. Elaboraron glucosa con átomos radiactivos. Esos átomos, al desintegrarse, emiten partículas que pueden ser detectadas por aparatos adecuados. Son como farolas que indican dónde va la glucosa y permiten obtener un mapa de las zonas del cerebro en las que se desarrolla más actividad. El método es conocido como tomografía de emisión de positrones, PET, y permite ver el interior del cerebro sin abrir el escudo protector del cráneo. Las neuronas son hilos conductores que atraviesan pequeñísimas corrientes eléctricas. Toda corriente eléctrica, al variar, produce un campo magnético. Así pues, otro método para estudiar el cerebro consiste en detectar esos campos. El aparato capaz de hacerlo se denomina con las siglas SQUID. Y gracias a él, se ha podido averiguar el lugar del cerebro dedicado al reconocimiento de rostros, algo que está relacionado con la historia del profesor P. Además, se ha descubierto que ese lugar es diferente al encargado del reconocimiento de objetos creados por el hombre, como un martillo o una cuchara, etc. Otro hallazgo tiene que ver con la percepción de los sonidos. Los sonidos fuertes activan zonas del cerebro totalmente distintas que los sonidos tenues. Otro sistema basado también en el estudio de la actividad eléctrica del cerebro es el electroencefalograma. Consiste básicamente en conectar electrodos en el exterior de la cabeza y medir las señales eléctricas del cerebro cuando se realiza alguna actividad. El sistema es conocido desde hace tiempo, pero actualmente ha mejorado gracias a los ordenadores. El conjunto ha recibido el nombre de BIM. Cuando una persona escucha música, por ejemplo, los electrodos detectan los cambios en las corrientes eléctricas y se puede observar en la pantalla de un ordenador cómo se activan las distintas zonas del cerebro en el momento en el que se producen. Las técnicas actuales no solo permiten detectar las corrientes eléctricas y magnéticas de las neuronas, también es posible ir más lejos. El sistema conocido como resonancia magnética nuclear es capaz de detectar lo que ocurre a un nivel mucho más pequeño, el de los átomos. Básicamente, lo que hace es provocar los núcleos atómicos con un campo magnético y leer la respuesta de estos. Así se consiguen imágenes estáticas de lo que ocurre en el cerebro con una gran calidad. Por este método se pueden detectar anomalías en los tejidos, tumores y otras muchas cosas más. La lista de técnicas es muy grande. Las hay que miden el flujo sanguíneo o la temperatura. Con todas ellas se detectan actividades normales o patológicas y poco a poco van desentrañando el oscuro mundo del cerebro. Entre las muchas facetas de la vida que se han estudiado por estos métodos está la actividad intelectual. En la Universidad de California se seleccionó a varios voluntarios y se les pidió que jugasen a un juego de ordenador llamado Tetris. El juego consiste en acoplar piezas rectangulares o en forma de L o T de una manera determinada. Se midió la actividad cerebral y se comprobó que el cerebro consumía una gran cantidad de energía cuando estaban aprendiendo el juego. Sin embargo, a medida que practicaban, el consumo de energía era menor. Después de varias semanas, los jugadores usaban mucha menos energía, y sin embargo, los resultados del juego mejoraban considerablemente. Lo más sorprendente es que el jugador que había dado mayor índice en un test de inteligencia era el que menos energía gastaba. Así pues, concluyeron los investigadores, la inteligencia puede depender no de la capacidad cerebral, sino de la eficacia de sus neuronas. En otras palabras, que la orquesta de nuestro cerebro suena mejor cuando sus músicos conocen perfectamente la partitura.
Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. En Ciencia para Escuchar dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para Escuchar. Kilo de Ciencia. Un podcast de divulgación científica de Cienciaes.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento, de forma amena y fácil de entender. Con Jorge Laborda Fernández. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, ciencias.com. Hoy les ofrecemos perfeccionismo y diabetes.
Mucho se ha estudiado sobre la diabetes, sus causas y su tratamiento, pero menos atención se ha dedicado a estudiar si algunos rasgos de la personalidad de los pacientes diabéticos pueden afectar a la progresión o al correcto tratamiento de la enfermedad. Recientemente, sin embargo, un estudio ha desvelado una interesante relación entre una personalidad perfeccionista y el tratamiento de la diabetes. En psicología, como en la vida real, el perfeccionismo es la creencia de que la perfección puede y debe ser alcanzada, aun si no somos dioses. Evidentemente, lo acertado de esta creencia depende de lo que cada uno defina como perfección. Dentro de que este rasgo de personalidad se extiende en una escala continua, los psicólogos han descrito dos tipos de perfeccionistas. En primer lugar, los perfeccionistas no patológicos son quienes obtienen verdadero placer en el esfuerzo por hacer las cosas bien, y consideran que las cosas que consiguen de este modo, si no son perfectas, son más que aceptables. Por otra parte, los perfeccionistas patológicos son aquellos que, aunque creen que la perfección es posible, jamás consideran que la alcanzan, por lo que siempre se sienten insatisfechos con el resultado de sus esfuerzos, muchas veces compulsivos por alcanzarla. El perfeccionismo patológico puede ser devastador, ya que este rasgo de la personalidad impacta muy negativamente en las actividades diarias. Un perfeccionista patológico puede, por ejemplo, retrasar el aprendizaje de algo nuevo o el inicio de un proyecto por temor de no conseguirlo a la perfección. En el trabajo, la productividad de los perfeccionistas puede ser muy baja, ya que dedican un tiempo excesivo a los pequeños detalles necesarios para alcanzar la supuesta perfección. Sin embargo, lo peor es que el perfeccionismo patológico puede ser extremadamente perjudicial para la salud de las personas que lo sufren, entendida esta como un estado de bienestar general, tanto físico como psicológico y social. En este sentido, estudios recientes indican que las madres perfeccionistas son más propensas a sufrir una depresión tras el parto al tener que enfrentarse a una tarea, cuidar y educar a un nuevo hijo, que consideran imposible realizar con los niveles de perfección que se exigen. Otros estudios han revelado también que las personas que creen que los demás esperan de ellas la perfección gozan de peor estado de salud que las que no están tan preocupadas por el qué dirán. Por si esto fuera poco, otro estudio publicado el pasado año reveló que el perfeccionismo es un rasgo de personalidad que acorta seriamente la vida de las personas. En este estudio, realizado con personas de 65 años de edad o superior, se comprobó que aquellos que poseían elevadas expectativas de perfección personal, de acuerdo a los resultados de un test que medía este rasgo, morían varios años antes que los que eran más condescendientes con ellos mismos. El perfeccionismo puede llevarnos, por tanto, a la tumba perfectamente. La realización de este estudio sugirió a investigadores de la Universidad Trinity Western de Canadá realizar otro estudio similar con personas diabéticas. Sorprendentemente, este último estudio ha revelado que los pacientes diabéticos perfeccionistas viven significativamente más que los no perfeccionistas, justo lo opuesto de lo que sucede con las personas no diabéticas. Esto ha resultado completamente inesperado, ya que se preveía que sucedería justamente lo contrario, es decir, que los pacientes diabéticos perfeccionistas morirían incluso antes que los perfeccionistas no diabéticos. La razón de esta predicción, que se ha revelado incorrecta, es que los pacientes diabéticos deben determinar periódicamente sus niveles de glucosa en sangre y en orina y ajustar su dieta, su ejercicio físico o su dosis de insulina u otra medicación antidiabética de acuerdo a dichos niveles. Puesto que es imposible alcanzar niveles perfectos de glucosa en sangre cuando se es diabético, se supuso que la frustración y el estrés que esto causaría a los perfeccionistas afectarían negativamente a su longevidad. Sin embargo, esto no sucede. La explicación de esta paradoja se debe a que, como hemos dicho, resulta complicado mantener adecuados niveles de glucosa en sangre cuando se es diabético, para lo que se requiere un estricto seguimiento de los niveles de glucosa en sangre y orina y una disciplina férrea en la administración de la adecuada dosis de medicación, y sacrificios constantes en la alimentación y también en la realización adecuada de ejercicio físico. Solo los perfeccionistas están dispuestos a realizar dichos sacrificios y disponen de la tenacidad suficiente para alcanzar los niveles de glucosa en sangre más cercanos a la perfección. Estos sacrificios revierten en importantes beneficios para su salud, que compensan los efectos perniciosos de la frustración o el estrés, ya que inadecuados niveles de glucosa en sangre, en particular niveles demasiado elevados, acaban por dañar al sistema cardiovascular, y niveles de glucosa demasiado bajos causan a su vez diversos problemas, desde mareos al coma. Así pues, estos estudios sugieren que el perfeccionismo no siempre es perjudicial, al contrario, puede ser muy beneficioso para aumentar la longevidad si uno tiene la desgracia de ser diabético. No obstante, en el lado oscuro del perfeccionismo siempre acecha la obsesión por un objetivo inalcanzable, al que dedicamos todos nuestros esfuerzos. Quizá un perfeccionista diabético viva más, pero es probable que no por ello viva mejor, ni con mayor calidad de vida, si vive obsesionado a cada momento por el control de sus niveles de glucosa. La verdadera salud reside casi con seguridad en conseguir un equilibrio juicioso, incluso si, aparentemente, este puede acortarnos la vida.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. Un podcast de Ciencia para Escuchar, ciencias.com. Además de Kilo de Ciencia, Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ciencia y Genios. un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Pocas personas han hecho tanto por el bien de la humanidad como Edward Jenner. En 1749, cuando él nació en Berkeley, Inglaterra, el mundo entero sufría el azote de la viruela, una enfermedad terrible que provocaba la muerte a muchas personas y que dejaba marcados para siempre a los que sobrevivían. La enfermedad provocaba la aparición de numerosas pústulas que en los casos más extremos sembraban de cicatrices el cuerpo y la cara de los enfermos que lograban vencerla. En estos momentos, la viruela ha sido erradicada gracias al tesón de un médico rural llamado Edward Jenner. Les invitamos a escuchar su biografía.
En Inglaterra vivió una vez un hombre de ánimo tan inquieto que tardó mucho en elegir una sola profesión. Probó con la geología, escribió poemas, coqueteó con la música, tanteó las leyes y hasta construyó un globo. A los 20 años estuvo a punto de embarcar como naturalista en el segundo viaje del capitán Cook a los mares del sur. Por fortuna, Edward Jenner, que así se llamaba, optó finalmente por quedarse en tierra y volcar todas sus energías en una única ciencia. Eligió la medicina y tanto se entregó a ella que logró erradicar una de las enfermedades más temidas por el hombre, la viruela. La idea de combatir el virus surgió cuando empezó a tomar en serio una vieja superstición muy difundida en su condado natal.
Siempre me había maravillado la belleza singular de las campesinas de mi tierra. Eran mujeres de rostros lozanos, en los que muy rara vez aparecían las siniestras cicatrices del temido virus. Según los viejos del lugar, el secreto radicaba en una enfermedad benigna que transmitía el ganado y que tenía la milagrosa virtud de inmunizar. Aseguraban que quien fuera contagiado por una vaca nunca contraería la viruela. Empecé a sospechar que podía haber algo de cierto en aquella leyenda y me animé a investigar cuando llegó a mis oídos el insólito relato de Lady Mary Wortley, la bellísima y excéntrica esposa de un diplomático inglés.
En 1718, Lady Mary había intentado imponer en Inglaterra una escandalosa costumbre adquirida en Turquía, donde su marido había servido como embajador. Al regresar a Londres, confesó ante una atónita audiencia que ella y sus hijos se habían inoculado deliberadamente con el virus de la viruela. Según el hábito turco, habían buscado el contagio de personas levemente afectadas y tras sufrir un pequeño brote, la familia era ya inmune a la espantosa enfermedad. La historia quedó archivada como una rareza más de la excéntrica señora, hasta que 50 años después, Jenner decidió prestarle atención.
Estudié detenidamente el caso y llegué a la conclusión de que Lady Mary había sido efectivamente muy osada. el virus no afecta a todos por igual, y en ella se pudo haber manifestado con toda su virulencia. No fue así por una mera cuestión de suerte. Pero al margen de ello, lo que sí me llamó la atención fue la idea de buscar un contagio deliberado a modo de protección. Recordé entonces la fábula del ganado y tuve una intuición muy acertada. Sospeché que la enfermedad que padecían los animales era una modalidad atenuada de la que atacaba al hombre. Y dado que el virus era en definitiva el mismo, el más débil, el de las vacas, podía servir para inmunizar.
Convencido de su teoría, Jenner acudió a los establos de su ciudad y el 14 de mayo de 1796 se dispuso a realizar un experimento temerario. Encontró una vaquera que padecía la viruela bovina. Le extrajo líquido de una pústula en la mano y se lo inyectó a un niño de 8 años, quien inmediatamente contrajo el mismo mal. 2 meses después, Jenner volvió a inocular al niño, pero esa vez con el virus humano. Y tal como preveía, el chaval no padeció el más mínimo síntoma. Era totalmente inmune. Con igual éxito, Jenner repitió la prueba en otras personas, y al cabo de 2 años, en 1798, anunció al mundo que había vencido a la más terrible de las enfermedades.
A partir de aquel momento, mi fórmula, a la que yo mismo di el nombre de vacuna en alusión a las vacas, comenzó a extenderse. Al cabo de 1.5 años, la muerte por viruela se había reducido en más de 1/3, y mi método fue adquiriendo cada vez mayor aceptación, tanta que hasta la familia real británica decidió vacunarse, e incluso la lejana Rusia, tan reticente a las nuevas costumbres, acogió la idea con entusiasmo. Baste decir que, según tengo entendido, al primer niño vacunado ahí le han llamado Vacinov, y que por expreso deseo del zar, su educación correrá a cargo del Estado.
De la noche a la mañana, Jenner se convirtió en el hombre más admirado del mundo. En numerosas ciudades de Alemania, se declaró el 17 de mayo, día de su nacimiento, como fiesta nacional. Y en Francia, el mismísimo Napoleón, que no se doblegaba ante nadie, tuvo con él especial miramiento. Según cuentan las crónicas, el general se había negado rotundamente a liberar a unos prisioneros ingleses, y solo cedió cuando vio que entre las firmas de una carta de clemencia figuraba el nombre de Edward Jenner. Pero, como muchas veces ocurre, nadie es profeta en su tierra.
Y en mi caso, lamentablemente, el refrán se ha cumplido. Me han llovido honores de todo el mundo, pero en Inglaterra, mi país natal, los doctores me miran con suspicacia. Lo demostraron hace 1 año, en 1813, cuando el Colegio de Médicos me vetó la entrada por considerar que no dominaba las teorías clásicas de Hipócrates y Galeno. Se empeñan en tratarme solo como un médico rural que encontró su inspiración en los establos. Tal vez no les falte razón, pero no podrán privarme del orgullo de saber que, gracias a mí, a un simple médico de pueblo, la enfermedad más temida por el hombre ha desaparecido de la faz de la tierra.
Han escuchado ustedes Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Cienciaes. Gracias. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Ciencia y genios.
un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Durante una gran parte de la historia de la humanidad, un grupo de enfermedades enigmáticas diezmaba las poblaciones: el escorbuto, el beriberi, la pelagra, el raquitismo. No se sospechaba que esas enfermedades tenían algo en común: las deficiencias en la alimentación. El problema comenzó a resolverse a finales del siglo XIX, gracias a un médico holandés de enormes bigotes y más grande tenacidad, llamado Christian Eijkman. Durante su estudio de los orígenes de la enfermedad del beriberi, tuvo que enfrentarse a un enigma singular. Unos pollos, que también sufrían la enfermedad, habían sanado milagrosamente. Escuchen ustedes la historia de la vida de Christian Eijkman.
Una tarde de invierno de 1886, el doctor Christian Eijkman paseaba con ánimo ligero y mirada distraída por las calles lluviosas de Ámsterdam. Sin esquivar los charcos, iba dándole vueltas a la brillante teoría de un sabio francés, quien sostenía que los microorganismos eran los culpables de casi todas las enfermedades que atacan al hombre. De cuando en cuando, el doctor Eijkman palpaba una carta arrugada que guardaba en el bolsillo del pantalón. En ella, su antiguo profesor de bioquímica, el prestigioso Robert Koch, le comentaba que estaba muy abrumado por el trabajo y le pedía que aceptara en su lugar formar parte de una expedición médica que estaba a punto de partir a las Indias Orientales para investigar las causas de una dolencia muy extraña. El joven Eijkman aceptó encantado la oferta de su maestro y unos días después embarcó rumbo a Batavia, la actual Yakarta, sin sospechar que tardaría más de 10 años en resolver el misterio, y que lo haría de forma totalmente accidental.
Nada más llegar a esta aldea, me impuse la obligación de aprender la lengua vernácula, y salvo inevitables tropiezos, me defiendo ya con bastante soltura. El primer vocablo que aprendí a pronunciar fue beriberi, una palabra de origen cingalés que significa no puedo, y que sirve también para designar, muy acertadamente, a la misteriosa enfermedad que aqueja a los nativos. Su síntoma más notable es una extrema debilidad, acompañada de pérdida de reflejos y de apetito, entumecimiento en las extremidades, atrofia muscular y, en los casos más graves, afecciones en el corazón que pueden precipitar la muerte. La situación es francamente desoladora, pero no pierdo la esperanza de identificar muy pronto a la bacteria responsable y devolver a esta gente la alegría de vivir.
Como muchos investigadores de aquella época, Eijkman era un defensor a ultranza de la teoría de los gérmenes de Pasteur. Estaba convencido de que los males infecciosos eran obra de minúsculos parásitos y que bastaba con identificar al microorganismo para combatir la enfermedad. La teoría había demostrado de sobra su validez y gracias a ella se estaban erradicando infinidad de epidemias en toda Europa. El mismo Robert Koch había localizado unos años antes un bacilo responsable de la temida tuberculosis y había adquirido por ello renombre internacional. En lo más recóndito de su alma, Eijkman soñaba con emular a su ilustre maestro y descubrir también un germen, en este caso el del beriberi, que quedara para siempre vinculado a su nombre. Volcó todas sus energías en ello. Pero pasaron los días, los meses y los años, y el esquivo microbio no daba señales de vida.
Se me está agotando la paciencia y empiezo a temer seriamente por mi salud mental. He perdido ya la cuenta del tiempo que llevo trabajando en la granja de este hospital, analizando a un grupo de pollos afectados por una variedad de beriberi. Al principio, imaginé que las aves me darían la pista para combatir la enfermedad, pero me he dejado las pestañas en el microscopio. Las he sometido a todo tipo de experimentos y los resultados siguen siendo nulos. La dichosa palabrita beriberi se ha convertido en una obsesión. La repito para mis adentros machaconamente. No puedo, no puedo, no puedo. Para colmo de males, esta mañana he estado a punto de perder los estribos. En el patio del hospital se desató un escándalo inaudito, provocado al parecer por un empleado al que acababan de despedir. Los gritos e insultos alcanzaron tales proporciones que salí disparado del laboratorio, olvidé las normas de cortesía y con muy malas maneras expulsé a todos del recinto. En el fondo, descargué sobre ellos toda mi frustración. Quizás sería mejor reconocer mi fracaso, hacer las maletas y regresar cuanto antes a Ámsterdam.
Eichmann estaba ya decidido a volver a su país, y si no lo hizo, fue porque un hecho inexplicable e insólito azuzó su curiosidad. Poco después de aquel incidente en el patio, los pollos empezaron a sanar milagrosamente, y al cabo de un tiempo, todos estaban en perfectas condiciones. Por arte de magia, el beriberi había desaparecido de la granja. A primera vista, parecía obra de algún hechicero o de algún dios juguetón, y esa fue la explicación que contentó a todos los nativos. Pero el obcecado médico, que a pesar de las muchas fatigas conservaba intacta la razón, sabía que detrás de aquel prodigio tenía que haber una causa lógica. Y sin más demora, comenzó a indagar.
Vigilaba los pollos a todas horas y aparentemente no había nada que explicase su curación portentosa. Hasta que un día, por casualidad, coincidí en el patio con el hombre que se encargaba de alimentarlos. Era un vejete muy dicharachero que enseguida me puso al tanto de todos los problemas domésticos del hospital. Me contó que lleva empleado poco tiempo y que el cocinero anterior había sido despedido por ladrón y tunante. Al parecer, se había guardado del dinero destinado al arroz de los pollos y les había dado en su lugar restos del que comían los enfermos. Siguió hablando sin cesar, pero yo ya había perdido el hilo de sus palabras. Me quedé prendado de esa historia e intuí que la respuesta a todos mis desvelos tenía mucho que ver con el arroz. Sin demora, comencé a experimentar y descubrí perplejo que mi intuición era acertada. Si daba a los pollos arroz refinado, caían enfermos. Pero en cuanto le suministraba arroz con cáscara, aparentemente de peor calidad, sanaban milagrosamente. Repetí la prueba una y otra vez, y al final no tuve más remedio que rendirme a la evidencia. El beriberi no era un mal provocado por gérmenes, sino por una carencia en la alimentación.
Eichmann fue el primero en definir lo que ahora se llama enfermedad por deficiencia dietética. Pero ni siquiera él fue consciente del alcance de su descubrimiento. Pensó que había una cierta toxina en los granos de arroz que quedaba neutralizada por algún componente en las cáscaras. Tuvieron que pasar varios años para que otros investigadores presentaran la explicación correcta. Es el caso de Frederick Hopkins, quien advirtió que la causa última del beriberi no eran las toxinas, sino la ausencia en la dieta de alguna sustancia esencial. Poco después, un bioquímico de origen polaco, Casimir Funk, completó la teoría y dio a esa sustancia el nombre de vitamina. En cualquier caso, fue Eichmann quien abrió el camino y la comunidad científica se lo supo agradecer. Muchos años después de su experiencia en Batavia, en el invierno de 1929, Eichmann volvía a pasear, ligero y distraído, por las calles de Ámsterdam. De cuando en cuando palpaba un telegrama arrugado que guardaba en el bolsillo del pantalón, en el que le comunicaban que había sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina. Fue la recompensa a muchos años de frustración que terminaron el día en que, por casualidad, escuchó la historia de un cocinero honrado.
Han escuchado ustedes La vida de Christian Eichmann, un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.